Calor, ¿no? Intenso calor se está haciendo en la capital de la provincia de Misiones, casi 30 grados de temperatura. Nosotros aquí en la radio habíamos prometido, íbamos a dialogar sobre salud en esta mañana, y entonces como invitado lo tenemos al doctor Daniel Esteban Boglietti, cirujano endoscopista, y es además el doctor Boglietti, gastroenterólogo. Así que nos va a hablar, por supuesto, de su rubro, de la rama de la medicina que él maneja, y muy bien, hace ya unos cuantos años. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, gracias Gustavo por la invitación, gracias a la audiencia por estar ahí, y esperemos que nos preguntes cosas que le puedan ser útil a la gente.
En principio, y como nos estamos acercando, mañana ya es Nochebuena, y usted es gastroenterólogo, o sea que trabaja mucho con el tema de la panza, vamos a decirlo así más fácil. ¿Qué recomendación le deja a la gente en cuanto a la cena de Navidad para no tener inconvenientes ahí esa misma noche o al otro día?
Bueno, lo que siempre explicamos, Gustavo, el ser humano no está hecho para almacenar comida y tener periodos de ayunos prolongados. Estamos hechos, venimos genéticamente predispuestos como para hacer 3 o 4 comidas en el día. Entonces, todo lo que en la farmacia, en una herbostería, te puedan ofrecer para comer en exceso o para beber en exceso, eso no existe. El cuerpo humano no está para eso. Lo que tenemos que entender que la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo, un casamiento, el cumpleaños de uno, de un amigo, uno tiene que tratar de ser moderado tanto con la comida como con la bebida, porque las consecuencias las pagas después. Entonces, ¿qué comer? Moderadamente todo lo que vos puedas comer. Si sos hipertenso, te cuidás con la sal. Si no tenés ninguna enfermedad, saber que podés comer 2 platos y en el tercero lo único que vas a hacer es sentirte mal. Si las empanadas están muy ricas y te comes 2 docenas, te vas a sentir mal. Si te comes 6 y la vas a pasar bien, y si después de las empanadas querés comer asado, no va. Nosotros tenemos una cultura, yo suelo ir a asados con amigos,
sí.
Vos llegás a las 9, recién pusieron la carne. Tenemos una de las mejores carnes del mundo. Y sin embargo, viene queso, aceitunas, un poco de salamín, mortadela, y después molleja, y después chorizo.
Después salen los chorizos en la previa, claro.
Y para las 11 de la noche la carne, pues ya comiste de todo, estás para irte a dormir, y viene el mejor plato. ¿Me entendés?
Y no lo querés desperdiciar.
Y no lo querés desperdiciar, lo comes. Y después helado, torta. Entonces te sentís satisfecho, para que la gente lo entienda, siente esa sensación de plenitud, a veces ganas como de vomitar, náuseas, como que si un vaso de agua ya le va a caer mal. Es a lo que no tenemos que llegar. Y es lo mismo con el tema del alcohol. Todos sabemos dónde está nuestro punto. Y hay un punto donde lo pasás, te sentís mal y al otro día la pasás mal. Entonces, magia no hay. Y lo único que se puede utilizar son medicamentos que ayudan a evacuar el estómago, que es como el viejo y noble Relibran, pero con mayor potencia, que te puede sacar esa sensación de saciedad, de malestar, de estar totalmente satisfecho. Pero ayuda muy poquito, no es la panacea. El resto es tratar de mantener una conducta.
Exacto, de tratar de no llegar ahí. Al otro día la vida sigue.
Exactamente igual. Y al otro día podés desayunar, podés almorzar. No estamos preparados para después comer mucho un día y por 3 días no comer, o por 24 o 48 horas.
Exacto. Y también hay que cuidar que lo que al otro día vamos a comer haya sido conservado de buena manera, digamos.
Exactamente.
¿No?
Eso es fundamental.
Para no tener problemas. Doctor, usted es especialista en endoscopías y, bueno, sabemos, lo hemos conversado en otra oportunidad, después de aquel episodio que se ha difundido mediáticamente en todo el país, que es lo que le ha sucedido a una persona conocida como la periodista Débora Pérez Volpin, mucha gente que incluso ya tenía programada su endoscopía porque la necesitaba, porque es un estudio necesario para saber lo que a uno le pasa en el sector gastrointestinal justamente, desistió de hacerla. Y a partir de ahí como que ha caído la cantidad de endoscopías que se hacía, ¿no? La gente le agarró miedo. ¿Cree usted que es un miedo infundado, doctor, el que está teniendo la gente?
Buena pregunta, Gustavo. La gente se informa a través de los medios y lo que hace es retraerse y evitar la endoscopía por temor a que le pase lo que pasó aquella vez.
Sí.
Lo que las entidades madres nuestras, ENDIVA, Sociedad Argentina de Gastroenterología, Federación Argentina de Gastroenterología, vieron, es que la endoscopía cayó un 50% en la Argentina.
¿A partir de aquel episodio?
A partir del episodio.
¿No se recuperó todavía?
Se recuperó muy, muy poco. Entonces, lo que hay que explicarle a la gente, que en el mundo hay guías, hay estándares en los cuales el médico te dice que tenés que hacerte, sea una endoscopía alta o baja. La endoscopía no está indicada por el capricho de un médico o porque el médico se levantó con ganas de hacer endoscopías.
O porque quiera ganar más dinero.
O porque quiera ganar más dinero, porque cambió el auto y necesite para la cuota. Puede haber una mínima minoría que esté detrás de esto, pero lo que tenemos que entender, que la endoscopía tiene sus indicaciones puntuales. Y para eso se establecen guías, se establecen pautas que las sociedades de gastroenterología adhieren y también participan en los diferentes foros, y hay guías que son a nivel del mundo. Por ejemplo, ya lo hablamos acá, tengas o no tengas ningún síntoma, a partir de los 50 años, el gol estándar, lo ideal es hacerte una colonoscopía. Eso baja si sos fumador, si sos obeso, si tenés antecedentes de cáncer de colon en la familia, o como en todo el mundo no hay aparatología y especialistas que la manejen, podés hacerte una sangre oculta. Pero esto no es un capricho del clínico, del gastroenterólogo, del médico de cabecera. Esto está demostrado que salva vidas. El 90% de los cánceres de colon estuvieron como pólipo durante mucho tiempo. Y una cosa que es una cirugía ambulatoria, sacarte un pólipo rápidamente y mandarte a tu casa con unos cuidados, te puede salvar de un cáncer de colon a futuro. Lo mismo que con la endoscopía digestiva alta. Hay pacientes que dicen, te sabe que vengo hace 3 años con acidez, compré en la farmacia tal cosa, un amigo me dio, tengo un amigo que es visitador médico y me dio unos remedios, y cuando se hace la endoscopía te encontrás que tiene un esófago de Barrett, que es una entidad preneoplásica. Entonces, la gente tiene que saber, primero, que hay indicaciones que son precisas, no son capricho de nadie. Segundo, ¿qué está establecido? Hay pautas para hacer endoscopías que hay que cumplirlas. Primero, el paciente se tiene que quedar tranquilo que se va a hacer un examen de sangre y un electrocardiograma con riesgo quirúrgico. Lo va a examinar su cardiólogo, pero también lo va a ver el anestesista en la consulta preanestésica. Uh-huh. Es decir, que achicamos mucho.
Es como si te vas a operar.
Exacto, como una cirugía. Uh-huh. Exactamente lo mismo, Gustavo. Excelente tu acotación.
Si no estás bien del corazón, no te la haces.
Te van a decir que tiene un riesgo quirúrgico alto, y ahí viene lo que se llama la relación costo-beneficio, Gustavo. No costo de economía, de dinero, sino, a ver, Gustavo, tenés 50 años, estás con una arritmia, con un riesgo quirúrgico alto, no es urgente, solucioná lo cardiológico y después regresás cuando el cardiólogo te diga que está solucionado lo de la arritmia.
Claro.
Ahora, estás con una hemorragia digestiva, lo siento, Gustavo, tenemos que tener un diagnóstico porque está en juego tu vida. Ahí sí vamos a hablar con el cardiólogo, minimizar todo lo que podamos los riesgos, pero vamos a tener que hacerla. Segundo punto, la gente tiene que creer en las instituciones. Yo te decía fuera de cámara, yo tengo la suerte de estar en una institución como el Borati, donde tenemos el gerente y el director médico, que están todo el día detrás de lo que se llama el cuidado del paciente. El doctor Riera, que es el director médico, un día me dijo que estaba haciendo un posgrado sobre cuidado del paciente, me habló de todo lo que significaba lo que estaba haciendo y me pareció como que era demasiado. Mi hijo, que está estudiando medicina, me dice: papá, tenemos una materia nueva que se llama seguridad del paciente. Eso es clave porque puso pautas para poder hacer desde una simple endoscopía digestiva alta, que antiguamente era: doctor, estoy con acidez, venite el lunes y sin electro, sin nadie la hacemos, a que tenga una serie de pasos a seguir que son claves. El electro, el laboratorio, la consulta preanestésica, pero después está lo que el sanatorio pone. Por ejemplo, la causa número uno de complicaciones era la caída de los pacientes cuando vos estabas saliendo de la anestesia, recuperándote, que todavía muscularmente no estás bien, te cambiaban a la camilla, en el mundo estoy hablando, y se caían. ¿Qué hicieron? Nos compraron dos camillas de Stryker de última generación que tienen unas barandas enormes y que se puede hacer la endoscopía en la misma camilla, y vos te acostás cuando venís de la calle en esa camilla y te levantás cuando estás totalmente lúcido que te vas a ir nuevamente a tu casa. Entonces, es un paso que ya lo tenemos ganado. Segundo, el anestesista tiene una enfermera para él. El endoscopista tiene una asistente enfermera para él. Hay una sala de recuperación que tiene un monitor con alarmas y que tiene otra enfermera que te va a estar controlando. Entonces, ¿se aumentan los costos? Sí, pero se aumenta la seguridad al paciente. Después hay un montón de pautas que tiene que hacer el endoscopista. Saludarte, decirte que sabe quién sos, pero mirar tu historia clínica, que el anestesista también la va a mirar, porque a lo mejor no te hizo la consulta pre-él, la preanestésica él, y la hizo otro. Tenemos acceso a todo. Entonces, sabemos que viene Gustavo Pérez, sabemos quién le pide, para qué le pide, charlamos con él, el anestesista sabe todo lo que tiene, y dentro de la institución tenemos un monitor multiparámetro para chequear todo, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial en todo momento, los gases de tu sangre cómo están. No te podemos asegurar, Gustavo, un 100%, pero que minimizamos todo, lo minimizamos al máximo. Y esto es importante porque en DIVA, la Asociación de Endoscopía, quiere que estas pautas se cumplan en Tierra del Fuego, en La Quiaca, en Aristóbulo del Valle, en Posadas, en Capital, en todos lados sea lo mismo. Entonces, tenemos que charlar con los financiadores, tenemos que charlar con los pacientes, tenemos que charlar dentro de nuestros sanatorios, dentro de nuestras instituciones, para que entre todos podamos ofrecerle esa seguridad al paciente. No es solamente el doctor que te va a hacer, es todo lo que está atrás.
El equipo.
El equipo. El enfermero que tiene que estar capacitado, cómo rotulan, está todo estipulado, cómo rotular las drogas. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar al alcance del anestesista, Gustavo. Vos no podés tener una emergencia y pedirle que te diluya una droga, tiene que estar diluida.
Claro.
Entonces, cuando vos entrás a la sala donde yo todos los días martes y jueves hago, media hora antes el enfermero diluyó las drogas que el anestesista va a usar, doble rótulo a todas. El anestesista tiene unas 15, 20 máscaras laringias, tiene el articulado como para tener que intubar, todos los tubos, pero todo a mano. Tiene que estar todo stand-by, todo listo. No puede ser que el anestesista diga: pasame una tropina y vaya a buscar en un cajoncito.
Exacto.
Todo eso está totalmente estipulado. Y el día que en todos los lugares se cumplan, va a ser muy difícil que podamos tener complicaciones y vamos a poder ofrecerle seguridad cada vez más a nuestros pacientes.
Doctor, ¿cuánto dura la endoscopía?
Bien, la endoscopía alta antiguamente duraba 3 minutos, ahora se vio que...
Alta es por la boca.
Es por la boca. Ajá. Ahora se vio que lavando totalmente el estómago y mirándolo en insuflación máxima, en insuflación media, y después desinflando el estómago, vos aumentás el diagnóstico de lesiones precoces. Entonces, más o menos, una endoscopía alta te lleva alrededor de 8 a 10 minutos. Uh-huh. Si haces las cosas bien. Con respecto a la baja, que es por el ano, la colonoscopía, lo importante es que para llegar al ciego podés demorar 2 minutos como 5 o como 10. Pero nunca tenés que retirar el equipo en menos de 8 minutos. Está demostrado que los que retiran en 8 o más, por supuesto, no quedándote sin mirar, entrando, saliendo por sectores, mirando detenidamente toda la mucosa, detectás mayor cantidad de lesiones que si sacás rápidamente. Más o menos tenés que calcularle 10 y 15 minutos, unos 25 minutos se pueden hacer, o 30 los dos estudios juntos, o 15 la colono, o 20,
10, pero no 15. Siempre son necesarios los dos juntos.
No siempre son necesarias, para nada. Depende de la edad y depende de los síntomas del paciente.
Y también la endoscopía, doctor, alta, por ejemplo, ¿no? La que es por boca. Cuando detecta usted una lesión o ya tiene indicios de que hay una lesión, ¿usted ya puede operar con ese mismo aparato ahí o no?
Sí. En cuanto tanto la colonoscopía como la endoscopía digestiva alta, cuando uno encuentra una lesión que es de resorte de tratamiento endoscópico, porque hay lesiones que no son de resorte de tratamiento endoscópico, uno trata de solucionarlo. Más o menos el 95% de las lesiones vos las solucionás en el mismo acto. Hay un 5% que por cuestiones de seguridad se necesita de un material descartable o se necesita de una preparación puntual y a ese paciente se le explica y se lo difiere. Es decir, se le explica que no se puede hacer por tal y tal motivo, se pide el material descartable y después se realiza en un segundo punto.
¿Y qué es una operación con láser dentro o cómo es?
Hoy están lo que se llaman los bisturí inteligentes. Uh-huh. Eso es otra cosa muy importante, que desgraciadamente son caros. El dólar ahora se nos ha ido lejos, pero es importante tener. Durante mucho tiempo se usaron electrobisturí, se llaman, que tenían corte por un lado y coagulación por otro. Y tenían un sistema de blend, de mezcla, en donde uno podía mezclar. Hoy, con los bisturí inteligente, la ventaja es que ya viene un soft preparado desde la empresa matriz. Entonces vos tenés pólipos menor de un centímetro, pólipos mayor de un centímetro, tenés para argonplasma, tenés todo seteado para mucosectomía, para ciertas zonas, por ejemplo, no es lo mismo lo que necesita de calor, generalmente esos utilizan calor, no es lo mismo lo que necesitas en el duodeno, que en el colon derecho, que en el colon izquierdo, que en el esófago. Pero eso lo hace la enfermera porque tiene un sistema donde está todo seteado, donde vos ponés, por ejemplo, un pólipo en estómago menor de un centímetro, tocas un botón y el bisturí te da la cantidad de energía exacta que necesita. Eso ha hecho que el número de complicaciones baje muchísimo. Uh-huh. Nadie te puede asegurar que con la tecnología no tengamos complicaciones, Gustavo, pero baja enormemente.
¿Y cómo es? Se extrae un pólipo y el mismo aparato lo retira los restos, digamos.
Nosotros tenemos, para que la gente sepa, el endoscopio tiene más o menos entre 9 a 13 milímetros de diámetro. En la punta llegan dos haces de luces que son los que nos van a permitir ver, que generalmente se utiliza una lámpara de xenón que da una luz muy clara, fuerte, sí, potente, blanca. Uh-huh. Y después tenés la lente que manda a un chip, que es donde está el video, y tenés un canal, los endoscopios modernos, donde la vas con una bomba, más un canal por donde va aire y agua para lavar la lente, y el aire para insuflar, el tubo digestivo hay que insuflarlo, y a su vez un canal de trabajo por donde pasamos todo el instrumental con el que vamos a operar. Entonces, podemos inyectar una lesión para elevarla y sacarla con mayor seguridad, podemos inyectar adrenalina si sangra, podemos poner una sonda bipolar si sangra para coagular, podemos colocar un clips si hay un sangrado, colocamos ansa de polipectomía que vienen de diferentes tamaños, de diferentes formas, para cortar y sacar la lesión. Es decir, tenemos ese canal de trabajo donde cada día la tecnología nos permite pasar materiales que nos hacen mucho más fácil la cirugía, podemos ir cada día avanzando un poco más allá y sobre todo dándole seguridad al paciente.
El paciente está dormido en ese momento.
El paciente está dormido. Ahora, otra cosa muy importante, por ahí me voy a meter en un tema que no es mío, tendría que venir un anestesista a explicarlo. El grado de, digamos, la profundidad anestésica, yo le pido perdón a los anestesistas por hablar de esto, ¿no? La profundidad anestésica cuando te hacen una cirugía de apéndice es mayor que cuando te hacen una colonoscopía o una gastroscopía. Generalmente los pacientes no se intuban, nunca se intuban, se les coloca una máscara laríngea, que es mucho más sencillo, y el plano en el que está el
paciente... Una máscara es como cuando es una nebulización.
No. Eso se le llama... la máscara laríngea es como para cuando el tubo endotraqueal, nada más que queda puesto de la boca un poquito más ahí, en la hipofaringe, y puede poner oxígeno, con mucha seguridad. Pero el paciente está dormido, está anestesiado, pero es una sedación profunda más que nada.
Es como, ¿no?, que está durmiendo.
Está dormido y con una dosis de analgesia. Entonces, no estás teniendo arcadas, no estás teniendo dolor, pero no estás en un plano anestésico profundo, claro, con intubación, ¿no?, que es mucho más sencillo todo eso.
Por ende, se despierta más rápido también.
La recuperación es más rápida y los riesgos son menores, sin lugar a dudas. Incluso se está haciendo en pacientes con riesgo quirúrgico alto, en pacientes añosos, lo que se llama una analgesia profunda, donde el paciente está despierto y charla con el anestesista, pero está con analgesia, podemos trabajar tranquilamente, no tiene dolor, y son casos muy puntuales. Nos ha tocado...
Y son con la colonoscopía, porque con la...
En la colonoscopía, claro, más que nada.
En la colonoscopía no va a poder conversar.
Se puede hacer con el paciente menos sedado, se le explica, sobre todo los pacientes con alto riesgo quirúrgico. Nos ha tocado hace un mes y medio, dos, una paciente de 82 años, anémica, con una hemorragia digestiva, que lo charlamos con ella, colaboró, y en todo momento estaba con el sensorio más lento, pero en todo momento pudo charlar con el anestesista y tolerar el procedimiento perfectamente.
¿Cuántas hace por semana, doctor, usted, de estas prácticas?
Yo, en un tiempo que el sanatorio atendía una obra social muy voluminosa, más o menos estaba en 230, 220 en el mes.
En el mes.
Y ahora que... no estamos trabajando con esa obra social, más o menos alrededor de 160, 180 estudios, tanto altos como bajos, donde te diría que tenemos más o menos 80 endoscopías altas y 80 endoscopías bajas.
¿Y conoce a sus colegas, los que hacen las mismas prácticas en la provincia?
Sí, sí.
¿Son todos muy bien capacitados, trabajan así de esta misma
la
forma?
La Sociedad de Gastro tiene la suerte de tener una muy buena onda entre todos los colegas, donde nos vemos en las asambleas, hacemos una reunión sobre fin de año, hay mucho apoyo, y te diría que tanto a nivel privado como a nivel hospitalario tenemos gente altamente capacitada. Lógicamente siempre hay algunos que se dedican más a una parte quirúrgica que otros hacen algo que el otro no hace, pero hoy en Misiones, tanto en el interior como en Posadas, tenemos gente altamente capacitada, muy buenas personas que hacen las cosas bien, que son honestas y que por suerte prima una muy buena convivencia. Lo peor que te puede pasar en una sociedad es que la convivencia se rompa, que se creen grupos, que se creen guetos, nichos, donde unos van por un lado y otros por otro. Hay colaboración, que eso es muy importante, uh-huh. Y yo lo que veo, a diferencia de otras provincias, en que hay humildad donde yo te puedo decir, mira Gustavo, esto yo no lo hago, pero no hace falta que viajes a Buenos Aires, te lo puede solucionar tal colega en tal lugar, sin ningún tipo de inconvenientes. Ojalá esto lo podamos mantener.
Por supuesto. Doctor, la última pregunta que le hago, y después ya lo dejo porque seguramente tiene el asado a su cargo o no le toca hoy.
No, hoy no me toca.
Hoy no le toca. ¿En qué momento y por qué síntomas tenemos que acudir a un gastroenterólogo? Porque finalmente será después el gastroenterólogo el que diga necesitas una endoscopía o una colonoscopía. En principio hay que verlo al gastroenterólogo.
Sí.
¿Por qué síntomas o, si no tengo síntomas, en qué momento de la vida tengo que empezar a ir a un gastroenterólogo?
Mira, primero, el clínico y el médico de cabecera están capacitados para solicitarte una endoscopía. Hubo en la Argentina en los últimos 15 años un sistema de capacitación del médico de cabecera muy importante, y cuando yo era chico, el clínico era aquel que no había hecho nada y que atendía pacientes. Uh-huh. Gracias a Dios.
Que no había hecho ninguna especialización.
Exacto, no había hecho ninguna especialización.
Claro.
Hoy, afortunadamente, y yo en esto quiero reivindicar al clínico, la inmensa mayoría ha pasado por residencias y tenemos en Posadas y en el interior gente altamente capacitada. Gente que a veces sabe quizás más de la especialidad que uno, gente con un gran manejo. Las guías están en internet, las guías son de fácil acceso, así que tanto un clínico como el cirujano, los cirujanos están muy metidos en la gastroenterología, uh-huh. Y el médico de cabecera te pueden pedir tranquilamente una endoscopía. Vos consultás al gastroenterólogo cuando tenés disconfort, cuando tenés un dolor, una molestia, pero a partir de los 50 años es importante que consultes al gastroenterólogo, que charles con él. Los oncólogos nos proveen para consulta a todas aquellas personas que tienen un familiar directo, madre, hermano, hijo, padre o madre, con un cáncer. Y es cuestión de sentarse a charlar, que el médico le explique, que la gente pierda el miedo y que sepan que hay toda una institución que lo que busca es seguridad para el paciente. No hay ningún secreto, todas las instituciones están detrás de poder ofrecer un quirófano con todo lo necesario para una endoscopía de calidad. No es que esto es tanto a nivel hospitalario como a nivel privado, uh-huh. Entonces la gente tiene que perder el miedo a hacerse una endoscopía. Nadie hoy tiene un tubo de oxígeno en una sala como para decir, venga, pase que le vamos a hacer una anestesia y le vamos a hacer una endoscopía. Hay un montón de pautas. El colegio médico es el que controla todo esto y habilita o no los centros en los que se pueden hacer endoscopía. Así que la gente puede charlar con su médico de cabecera, con su clínico, con su cirujano de cabecera, y después cuestión que si tiene miedo que charle con el gastroenterólogo, exacto, con el anestesista lo va a hacer, e incluso puede pedir una entrevista con el director médico para que le explique qué nivel de prestaciones la estructura sanatorial puede brindarle.
Presencia de sangre en la materia fecal también es una,
siempre,
una cuestión para ir
a... Sí, siempre la presencia de sangre asusta y es por lo que más la gente consulta. A veces los dolores, los malestares, la acidez son los que la gente se automedica. Uh-huh. Y
cuando ve sangre se preocupa.
Cuando ve sangre se preocupa y consulta. Y para eso también, Gustavo, hay guías. Nadie hace una endoscopía a cualquier edad, o hay que ver si el paciente tiene hecha endoscopías previas. Uh-huh. Está todo estipulado. Hoy internet nos dejó al alcance en dos minutos, para que te des una idea. Yo en el celular, en Diva, me manda todas las guías, las tengo en el celular, me lleva 3 minutos. Si vos me decís la edad de tu madre, de tu padre, los antecedentes, yo en tres minutos demoro en decirte qué se tiene que hacer o no, pero no porque yo lo diga o porque se me ocurre, o lo que hay que desterrar ese dicho que había en los médicos porque a mí me dio buen resultado. No, no sirve eso. Son la experiencia, los trabajos científicos, las guías a los que nos tenemos que someter los gastroenterólogos, los infectólogos, los cirujanos, todos los que estamos en el ejercicio de la medicina.
Muchas gracias, doctor, por su visita.
Gustavo, un placer. Muchas gracias a vos.
El doctor Daniel Boglietti, cirujano endoscopista y gastroenterólogo, con nosotros.